abril del 2001, la agencia de publicidad Graffiti Darcy publicó en el diario Clarín una especie de solicitada que tenía que ver con lo que estaba pasando en esa profunda crisis que vivíamos en aquel entonces. Con esa sensación de que algún día las cosas que a uno lo conmueven pueden volver a salir a la luz porque vivimos repitiendo círculos, en parte desgraciadamente y en parte gracias a Dios, yo guardé el recorte de esa solicitada y me sorprendió hace poco tiempo sacar un material del cajón y encontrar que lo que escribió la gente de Graffiti Darcy en el 2001 tiene perfecta vigencia y sentido en agosto del 2009. La solicitada se llama ¿Y si nos dejáramos de joder? Los argentinos estamos envueltos en una situación inédita en nuestra historia. Una angustia, una especie de depresión colectiva sin precedentes y al mismo tiempo imposible de soportar. ¿Quién es? Usted, nosotros, su mamá, su tía, su hijo, los medios, los empresarios, los trabajadores, los productores, los políticos, la gente que usted conoce y lo que no conoce. Y el problema es que en lugar de ponernos a trabajar y empezar a tirar todos para el mismo lado, nos la pasamos buscando a quién echarle la culpa. Y al presidente, en este caso a la presidenta, usted podrá quererla mucho, poco o nada, pero es la que elegimos. Y tal o cual ministro podrá ser mejor o peor, y los políticos podrán ser honestos o ladrones, los empresarios corruptos o motores de crecimiento, los sindicalistas malintencionados o intérpretes de los trabajadores, y su tía podrá ser una hincha pelotas. No importa qué, siempre hay alguno a quien echarle la culpa. ¿Por qué no nos dejamos de joder? ¿Por qué los que tenemos la suerte de tener trabajo no nos ponemos a trabajar y nos dejamos de echarle la culpa a otro? Los psicólogos dicen que para salir de la angustia la mejor terapia es trabajar. Y para algo tienen que servir los miles de psicólogos que tenemos. Hemos estado en situaciones peores. Hemos sufrido dictaduras horrendas. Hemos pasado una guerra imbécil. Sobrevivimos a la hiperinflación. No nos puede ganar esta. No nos podemos ganar nosotros mismos. Porque eso es perder. Eso es perder. El país lo hacemos nosotros y no nos merecemos hacernos esto a nosotros mismos. Vamos, dejémonos de joder. No importan ni el presidente, ni el expresidente, ni el ministro de Economía, ni el senador, ni los diputados, ni el intendente, importamos nosotros. Se trata de amor propio, de respeto, de solidaridad, de dejar mirarnos el ombligo y empezar a ver si tenemos pelotas. Se trata de trabajar, de empujar, de remar, de poner huevos, de dar la mano. Se trata de cosas tan simples que cualquiera las entiende. Y si los que ganamos más tenemos que ganar menos para que todos tengamos algo, bienvenido sea. Y si hay que laburar más horas para que todos podamos tener un laburo, ¿hasta qué hora hay que quedarse? Hay mucha gente que está muy mal, mucho peor que nosotros, y además no tiene la posibilidad de escribir en un diario o de hablar en una radio o de hacerse oír. Ellos, argentinos como nosotros, nos están reclamando que nos dejemos de joder. Por eso, por ellos, pongámonos alguna vez en su lugar y digámosle dejate de joder a quien venga con esa actitud de pálida al cohete. Esto es prácticamente una cruzada. Pero no es muy complicada. Es dejarse de joder y decirle dejate de joder a todos los que nos joden y no nos dejan trabajar. Es decirnos a nosotros mismos, dejémonos de joder a nosotros mismos y vayamos de una vez para adelante. ¿Por qué decimos esto? Porque somos una agencia de publicidad. Y como tales, tenemos la responsabilidad de saber lo que la gente piensa y el oficio de ponerlo en palabras para que todo el mundo pueda entenderlo. Gracias, otra vez, a la gente de Graffiti Darcy por haberse animado en el 2001 a compartir esta cruzada. No les pedí permiso para sacarla de adentro del cajón, desempolvarla y compartirla en agosto de 2009, Estoy seguro de que si alguien de ustedes está escuchando la radio, probablemente va a sentir que el corazón que han puesto en aquella oportunidad para hacerles saber a la gente que sería bueno que nos dejemos de joder, otra vez se pone en marcha porque esa cruzada tiene sentido y vigencia. Vamos a hablar de una extraordinaria soprano. Todavía no me pongas la música hasta que la presente, por favor. Ella se llama Dame Kirite Kanawa. Soprano de ascendencia maorí y nacida en Nueva Zelanda el 6 de marzo de 1944. Fue vista y oída por unos 600 millones de personas de todo el mundo cuando interpretó el aria Let the Bride Seraphim de Handel en la boda de Carlos, Príncipe de Gales, y Lady Diana Spencer. Su debut oficial en la Royal Opera House de Londres fue en 1971, interpretando a la Condesa Almaviva en la boda de Fígaro de Mozart. Luego, 3 años más tarde, realizó un sensacional debut en la Metropolitan Opera de New York, reemplazando a Teresa Stratas como Desdémona en la ópera Otelo de Verdi, dirigida por James Levine. Y luego de dar la vuelta al mundo interpretando diferentes papeles durante 40 años de carrera, se retiró del escenario operístico en 2004 para actuar esporádicamente en conciertos y volver a su residencia de Bahía en las islas de Nueva Zelanda. En el año 2004, creó la Fundación Kirite Kanawa en su país natal para ayudar a los jóvenes que desean hacerse carrera en el mundo del arte a triunfar internacionalmente como lo hizo ella misma. Se le criticó la deficiente proyección de su voz, se le criticó una dicción imprecisa en inglés, francés y alemán, se le criticó una falta de exquisitez en la articulación de sus textos, pero aún así ha llegado a transformarse en una de las más grandes sopranos de nuestra época. Participó en la grabación de 30 discos de ópera y 22 discos más de diferentes estilos, entre los que se encuentra su disco de canciones maoríes, al que pertenece el tema que vamos a escuchar. Se llama Tarakihi, del maorí que significa la langosta.
Gran estrella, siempre a su modo y siempre de moda. Niní Marshall. Y este primer actor y animador, que es un regalo de simpatía, Juan Carlos Torri. Y sobre el libro que le pertenece, ya inicia Niní Marshall su primera personificación de la noche. Con ustedes, amigos, Niní Marshall y Juan Carlos Torri.
Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un sueco rostón.
Hello, Johnny, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
¿De dónde viene con esa cara de velorio?
De un ídem. ¿Sabés que a Ponchongo Camembert se le murió la suegra?
¿Cómo estará, pobre?
Dice que le parece un sueño.
¿Cómo que le parece un sueño?
Sí, porque hacía 10 años que lo estaba esperando.
Qué bárbaro, ya podría disimularlo, ¿no?
¿Qué va a disimular? Si cuando la suegra estaba en plena agonía, entraba cada rato y le preguntaba, ¿y para cuándo?
No.
Le tomaba el pulso y le decía, pulso normal. Pero señora, se necesita tener poca vergüenza.
Ay, ¿qué diría la gente, no?
Jamás se cuidó de eso, pichón. Fíjate que el año pasado, estando yo presente, llega la suegra de la calle y dice, ay, vengo medio muerta. Y grita él, esta mujer, siempre haciendo las cosas a medias.
Qué bruto. Bueno, pero por fin le dio el gusto a la pobre señora. ¿Y usted ahora viene en la fiambre, digo, del velorio?
Sí, mira, estoy harta de obligaciones sociales, canastas, beneficios, parties.
Qué vida tan sacrificada.
Ni tiempo de dormir tenés como no te toque un concierto o una conferencia donde puedas roncar a pata suelta.
Qué barbaridad. Como eso fuera poco, la visita mensual al Instituto de Cultura Obrera, ¿no?
Sí, a instruir a la mujer plebeya para que sepa defenderse en la vida.
¿Le da resultado eso, Moni?
Te diré, a veces no te interpretan, ¿sabes? Mira, ayer, por ejemplo, en la clase de cocina yo les explicaba. Tomen un huevo y perforen la extremidad de la base. Repitan este procedimiento en el ápice, apliquen luego los labios a uno de los orificios practicados y exhalando con fuerza el aliento, desalojen el contenido de la cáscara.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y?
Y me suelta una obrera. Lo que son las cosas de la moda. Nosotras todo lo que hacemos es abrir un agujero en cada punto y soplar.
¿Cómo se habrá quedado usted?
Yo me quedé frappe, porque flagelate vos para esto.
Bueno, menos mal que pronto terminan sus clases, ¿no? ¿A dónde piensa ir a descansar, Moni?
No sé, pichón. Mira, Mar del Plata se pone tan chongo en verano que solo podés veranear en invierno.
Vaya, a mí me encanta. Yo llego a Mar del Plata y me convierto en un pato.
¿Por qué? ¿No salís del agua?
No, no salgo de la ruleta. Como siempre pierdo.
Tarúpido.
Dígame, Moni, ¿y las sierras no le gustan?
En la sierra, fuera de la cachería de comprar ponchos y alfajores, ¿qué haces?
Bueno, equitación, tenis, golf. ¿No le gusta el golf?
Me subyuga. Ay, a mí dame un día fresco, una bolsa de palos y un compañero buen mozo. Y podés guardarte el día fresco y la bolsa de palos.
Pero, ¿y el campo, por ejemplo? ¿No la trae el campo?
¡Ay, el campo! Es el lugar salvaje donde los pollos se pasean crudos. Donde las moscas son antropófagas.
Bueno, bueno, pero en su estancia. ¿No se siente a gusto en su estancia?
Mira, la estancia está en plena pampa, así que tenés que aguantarte cada pampero.
Claro, que sopla que voltea, ¿no?
Con decirte que una vez vi una gallina que, estando de cola al viento, tuvo que poner el mismo huevo 5 veces.
No le puedo creer.
Podeme porque es la pura.
¿Y a Punta del Este? ¿Por qué no a Punta del Este, al chalet de su prima la Capelletti?
Sos el tipo más enfermante que he conocido. Dale nomás. Poneme el dedo en la llaga y devolveme la herida, sádico. Al chalet de la bestia esa, que ha hecho construir 3 piletas de natación. Una con mucha agua para los que nadan bien. Otra con poca agua para los que nadan menos. Y otra sin agua para los que no nadan.
Realmente su prima no le hace ningún favor, Moni, ¿no?
Vos la vieras tendida en la playa con ese corpachón. Parece una ballena extraviada. Y comiendo a 2 carrillos. Porque te agarra los sándwiches de a 4 como si fueran un mazo de barajas, y en vez de decir servite, te dice toma, corta. Con esas manoplas que todos los dedos parecen pulgares.
Bueno, con el fastidio que le tiene, no exagere un poco, Mónica.
Típico pichón, y no quieras verla comiendo mariscos porque te revuelve el alma. Un día comiendo ostras, porque según ella es loca por el ostracismo, les bebía el jugo con tal ruido que tapaba el ruido del mar. ¿No te parece bestial?
Bestialote, bestialote.
Y eso que estaba al lado del doctor Finolis, que es tan delicado que no abre una ostra sin darle unos golpecitos en el caparazón y decirle permiso.
A mí me parece que ya es el colmo, ¿no?
Todos los Finolis son así. El padre, estando en plena agonía, rodeado de todos sus herederos, se incorporó y les dijo, disculpen si los hago esperar.
Bueno, pero sigamos con la Capelletti.
Sigamos, inquisidor Torquemada. ¿Vos sabés el papelón que hizo el año pasado en Playa Brava?
Sí, algo me contaron, sí.
Fíjate que se levanta de tomar un baño de sol, echa un lechón al espiedo y ve un grupo de gente rodeando al hijo.
Sí, que casi se ahoga, ¿no?
Y empieza los gritos. ¡Por Dios! ¿Qué están haciéndole al nene? Estamos dándole respiración artificial.
Le explican.
¿Qué artificial ni qué demonios? Grita la bruta. ¡Déjale respiración legítima, cueste lo que cueste, que yo pago lo que sea!
¡Ay, el nene! ¡Ay, el nene!
El nene.
El nene que es un escracho que espanta, ¿no?
Con decirte que en carnaval jamás usa careta. Se pone dos piolines en las sienes y ya está.
Bueno, pero para ella es el nene de mamá, ¿no?
Ay, lo tiene de malcriado. Fíjate que un día estaba yo de visita y empieza. Quiero jugar con el abuelito, quiero jugar con el abuelito, quiero jugar con el abuelito. Y le dice el padre, ¿cómo lo malcriás, Filomena? Por tu culpa ya hemos tenido que desenterrar al abuelo 5 veces. Decime, Johnny, ¿no te parece fatal?
Gracias, Valeria Stillman, por compartir conmigo a Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos, un suecrostón.
Sabaté Baudrón.
Sabaté Baudrón, como dijo tú, como tu compañera. Los miércoles hacemos radioteatro aquí en la radio, que se ha quedado sin música de fondo porque se ha colgado otra vez la computadora, pero por suerte no se han colgado los micrófonos. Gracias, Vale. Nos vemos el miércoles que viene con Catita. Y después tendremos a la niña Jovita
por
también,
supuesto.
Otro personaje maravilloso que he descubierto hace poco tiempo. Es nuestro momento de recibir invitados. Una costumbre que me encantó que ya hayamos podido llevar a cabo durante todos los días de esta semana. Amigos y gente querida y admirada que ha aceptado la invitación a acompañarme durante este rato. Hoy tenemos dos personas que son representantes de un estilo artístico que se ha llamado el arte más completo, que es la ópera. La ópera es multiforme como la vida, es su imagen fielmente reflejada. La sensualidad o la sobriedad de sus melodías, la transparencia o la densidad de sus armonías, el aspecto sonoro, embriagador o circunspecto de que se reviste, todo eso revela una imagen de la época en que fue creada y la situación espiritual, cultural y anímica de la sociedad para la que fue escrita. Ópera significa en primer lugar fusión de poesía y música, una unión que muy raramente se logra de manera completa. Mozart opinaba en una carta a su padre que el texto debe ser en todo momento obediente servidor de la música, pero Gluck, en cambio, explicaba su proceso creativo como el de un pintor que añade color, la música, a un dibujo previamente existente que le sirve de base, el texto. Pero la ópera es mucho más que la fusión de la poesía y la música. Wagner decía que la ópera es la obra de arte total. Deben colaborar en ella el arte teatral, la luz, el color, la interpretación junto con la danza, lo que hacen de la ópera una síntesis que solo en las obras maestras llega a la perfección. A lo largo de la historia, la verdadera y armónica fusión de la palabra con el sonido ha resultado siempre problemática. La primera obra parecida a una ópera en el ámbito occidental data del año 1285. Fue creada por Adam de la Halle, llamado El Jorobado de Arras o El Último Trovador. La obra se titula Le Jeu de Robin et Marion, el juego de Robin y Marion, y consta de una serie de cantos asignados a determinado número de personajes que acompañan una sencilla acción escénica. Se dice que solo un trovador, es decir, un espíritu romántico, pudo inventar algo así, tender un puente entre la realidad de las personas que hablan de forma cotidiana y la música que siempre tiene algo de irreal. Las figuras de Adam de la Halle, como mucho más tarde los personajes de Mozart, Beethoven o Bizet, hablan como suelen hacerlo las personas corrientes, luego pasan al canto al experimentar una emoción más profunda y recuperan luego la palabra hablada otra vez. De esta forma, la nueva expresión artística se colocó por sí misma fuera de toda lógica, pero esa carencia fue equilibrada por la audaz unión de teatro, poesía y música que desde entonces ha permanecido en la conciencia europea. La primera ópera propiamente dicha puede haber sido Dafne, con texto de Rinuccini y música de Pieri, representada en el año 1594 en el Palacio del Conde de Bardi, en Florencia. Pero dado que la partitura se ha perdido, la primera obra que se conserva de este nuevo género denominado ópera es Eurídice, de los mismos autores, estrenada en el año 1600 en el mismo lugar. La ópera es una creación italiana, y por mucho tiempo el interés que se había producido en otros países solo pudo ser satisfecho por compañías italianas que salían de gira. Hoy en día, asistir a la ópera no significa lo mismo que en aquella época. Todo se ha vuelto más ordenado, pero también más tibio. Ha permanecido la sensación festiva que produce el bello e imponente lugar en el que se representa la ópera. Ha quedado el goce del sonido de las voces, pero ha terminado la época de la lucha por las obras, por los estilos y los cantantes. Ha pasado mucho tiempo desde que, luego de una representación operística, una manifestación de antorchas ocupó las calles. Desde que se desengancharon los caballos del carruaje de una primadonna, desde que una compañía de ópera fue asaltada por bandoleros y después de un breve concierto a pedido y en privado fue liberada respetuosamente con todos los honores y con todos sus bienes. Para decirlo de otra forma, desde que el mundo maravilloso, romántico y aventurero de la ópera se convirtió en la empresa organizada de la actualidad. Pero aún en el presente, el espíritu eternamente aventurero y romántico del hombre le hace de tanto en tanto guiños al realismo. Algo del viejo espíritu sigue presente en la ópera y la despierta a una nueva y esplendorosa vida, aunque a menudo se la crea muerta. De alguna forma, que desconozco de forma racional, me hice apasionado por la ópera desde mi temprana adolescencia. Pero tuvo que pasar bastante tiempo hasta que yo pudiera ser testigo de la fiesta que significa ser parte de una ópera, cuando en el año 2006 en Los Ángeles pude ver la producción de Las Noches, Las Bodas de Fígaro, Le Noche di Fígaro de Mozart en el Dorothy Chandler Pavilion, con la dirección musical y la conducción de Ken Nagano y las interpretaciones de Idlar Abdarsakov en el papel de Fígaro, Bárbara Boni en el de Susana, David Pitzinger como el conde Almaviva, Adrián Pieczonka como la condesa y Lucy Schaufer como Querubino. Fue una fiesta para los sentidos, como debe ser la ópera. El espectador tiene que sentirse embriagado por la emoción, tiene que reír, llorar, sufrir, temer, vivir la historia como si fuera propia. De cualquier otra forma, la poesía y la música no logran producir esa simbiosis necesaria, en este caso entre el espectador y lo que pasa sobre el escenario, y entonces 3 horas y media de la vida de un ser humano pueden ser, como para muchas personas que no han podido atestiguar una fiesta como esta, un padecimiento que muchas personas después no quieren volver a repetir. Otras producciones que disfruté, que fueron maravillosas, fueron Il Trovatore, en el Met de New York, hace unos meses atrás, porque el papel de Leonora fue interpretado por Sondra Rapmanowski, una soprano muy, muy joven y nueva en el ambiente de la ópera internacional, que recién ahora está grabando su primer disco, una interpretación conmovedora, y con Marcelo Álvarez, a quien yo ya conocía en el papel de Manrico. Y luego también vi en ese mismo lugar, en la ópera del Met, Madame Butterfly, con una producción de Anthony Minghella, que a mí particularmente no me pareció conmovedora, pero sí la puesta me pareció extraordinaria. También tenemos que recordar a un mutuo amigo de Marcelo y mío, Marcelo todavía ya enseguida lo voy a presentar, que es la interpretación de Calaf de Darío Volonté para cuando se hizo Turandot aquí en el Luna Park hace 2 años atrás. Bienvenidos, Marcelo Torreblanca, bienvenida Claudia Piccolo, son Tenoreón y me acompañan hoy a la tarde. Gracias por estar acá, chicos.
Gracias a vos.
Muy bien, ¿cómo le salió?
Siempre a dudo.
Qué lindo.
Marcelo, junto con otras personas que yo diría son representantes modernos e independientes de alguna forma de la ópera, decidieron que podía salir de los teatros y de la estructura y de la solemnidad para llevarle la ópera a la gente. Durante muchos años han estado cantando en diferentes lugares, restaurantes, espacios abiertos, anfiteatros, contratados por personas que también consideran que la ópera es un arte que tiene una muy mala prensa en estos últimos años y que la gente en la actualidad todavía merece que se les acerque y se les enseñe de alguna forma que de grande y que de extraordinario tiene la ópera, ¿no? Vamos a tener el privilegio de escuchar a Claudia Piccolo y a Marcelo Torreblanca aquí en vivo en el estudio. Empezamos con el coro de esclavos.
El vapenciero del Nabucco.
Vamos. Pensiero, el coro de esclavos de Nabucco. Seguimos charlando en un instante nada más, después de una brevísima pausa.
93.9.
Seguís escuchando El Mago de Voz con Norberto Janssenson.
¿Quién es Musetta y qué canta en su vals?
Bueno, Musetta es uno de los personajes de la Bohème de Puccini. Es una mujer de una vida ligera que está enamorada de un pintor que se llama Marcello. Y bueno, Marcello no quiere estar con ella por el tipo de vida que ella lleva. Una noche ella está con uno de sus acompañantes de turno, un señor mayor al que ella lo vivía, y Marcello estaba con su grupo de amigos, todos bohemios, en el Café Momus, y ella interpreta el famoso vals de Musetta para acaparar su atención, diciendo que cuando ella va caminando por la calle, toda la gente la mira de la cabeza a los pies, que admiran su hermosura, pero ella sabe muy bien de las angustias que le está pasando y que siente que se está muriendo por dentro. Y con un total desenfado le va a cantar este aria.
Tanto nosotros aquí como vos que estás del otro lado tenemos el privilegio de no necesitar imaginarnos cómo sería Musetta cantando su vals. Vamos a disfrutarlo ahora mismo si nos acompañan con la música.
Thank you.
Era una casa muy humilde, en la entrada de un bosque, de esos bosques que no figuran ni siquiera en los mapas. Adentro de la habitación, el padre con su nueva mujer discuten mientras los chicos se escuchan detrás de la puerta. La madrastra de los chicos le dice al padre: somos tan pobres, pero tan pobres, que la única solución que se me ocurre es llevar a los niños al bosque con cualquier excusa y abandonarlos allí. De todas maneras, de cualquier forma, nos vamos a morir los cuatro. Apenas conseguimos comida y por lo tanto quizás nosotros dos podamos sobrevivir. Los chicos se van a hacer grandes, van a encontrar la forma. Los chicos, asustadísimos, el hermano de 9 años y la hermanita de 5, salen corriendo a la puerta de la casa y juntan unas piedras blancas que hay allí. Las meten en los bolsillos y se van aterrorizados a dormir. No pueden pegar un ojo durante toda la noche. Al otro día, a la mañana, el padre y la madrastra les dicen a los chicos que los van a llevar a hacer un paseo por el bosque, a juntar leña para hacer fuego. Los chicos saben que es una mentira, pero sin decir nada, acompañan a su padre y a su madrastra al internarse en el bosque. En un momento ya largamente pasado el mediodía, luego de mucho caminar, el padre y la madrastra les dicen a los chicos que van a ir a recoger flores y leña y algunas frutas. Los chicos saben que ellos no van a volver. Pero han tenido el cuidado, mientras el hermano mayor guiaba a su hermanita, de ir dejando, a medida que avanzaban por el bosque durante la mañana, caer de sus bolsillos las piedras blancas que habían juntado la noche anterior. Cuando la hermanita se está por poner a llorar, el hermano le dice: no tengas miedo, hermanita, solamente hay que esperar hasta que salga la luna. La luna empieza a aparecer al final de la tarde, a la hora del crepúsculo. Y cuando está bien alta, en el cielo los chicos ven cómo la luz de la luna ilumina las piedras blancas que ellos habían dejado caer por el camino. De forma que pueden, tomados de la mano, con un poco menos de miedo, emprender el camino de regreso hacia la casa y el amor de su padre. Así comienza la historia de Hansel y Gretel, un clásico de nuestra literatura. Yo quería compartir hoy esta historia porque de verdad creo que nos dedicamos, nosotros que comunicamos, a dejarles a ustedes que están del otro lado del micrófono, regalándonos este tiempo y prestándonos sus oídos, algunas piedras blancas, hoy en forma de radioteatro, hoy en forma de una historia. Este es nuestro aporte a este mundo, poner piedras blancas en el camino. Cada uno de ustedes tiene adentro la luz que se necesita. No hace falta esperar que salga la luna.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie, pour un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis, pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change. Chemin faisant que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie, pour un coin de paradis. Quelque chose d'un ange, un petit coin de paradis, pour un coin de parapluie, je ne perdais pas au change mardi. Et bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien vit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli.
Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change. Pardis.